Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias al Intendente y al Jefe de Policía por estar aquí con nosotros y al resto de los compañeros y compañeras del departamento, los que nos han acompañado desde Solís en adelante, nuestro director departamental, los compañeros de ACE, con la coordinadora, la directora del hospital, etcétera. La verdad que, como dijo Jorge, nosotros creemos que la salud pública tiene una visión nacional, y lo primero que nos propusimos hacer cuando asumimos fue que el primer año, al finalizar el primer año de gestión, agotemos nuestras giras por todos los departamentos, conozcamos a todos los departamentos. Y el hecho de que haya venido una delegación tan numerosa tiene que ver con el objetivo de la gira, porque la gira tiene un objetivo de que el ministro y el viceministro conozcan, pero también que los miembros de la Junta, los directores departamentales, los coordinadores directores departamentales, los que trabajan en comunicación, los que trabajan en coyuntura política, los que trabajan en la cocina asesorar a nosotros sobre los temas de la política de salud, conozcan también. Es decir, que este conocimiento no solo lo tengamos nosotros, sino que lo colectivicemos en un equipo que es esencialmente de conducción colectiva. Y la segunda cosa que quiero decir antes de pasar a contar las metas del quinquenio es que la idea de la elección de La Valleja como segundo departamento para venir luego de Artigas, que fue el primero, tiene que ver con varias razones que luego voy a ir desarrollando cuando desarrolle las prioridades, pero tiene que ver con el programa Salud Rural, porque La Valleja es un departamento de una importante población rural, tiene que ver, como decía Pablo, con el tema de la complementación asistencial, que también es un objetivo estratégico de este segundo periodo de gobierno, y también La Valleja ha mostrado signos importantes de complementación, y tiene que ver también con lo que ha sido la mejora en la gestión pública. Yo ayer inauguraba un convenio que se hizo en la ciudad de Montevideo entre ACE y la Cámara de Seguros Privados, por lo cual la Cámara de Seguros Privados contrató a ACE para el servicio telefónico de asesoramiento a adictos y a sus familiares. En el 2005, pensar que un sector privado, y en este caso ni siquiera mutual, privado en sentido estricto, pensar en que el mejor servicio para contratar, porque entendía que por razones de costo no lo podía hacer, que era mejor contratar un servicio ya funcionando fuera de ACE, era inimaginable. A nadie se le hubiera ocurrido hacer eso. Bueno, en el 2010 o en el 2009, cuando empezamos a discutir con la Cámara este convenio, sí, porque hubo una mejora de la gestión pública que así lo amerita. Y no es solamente una mejora económica. Nosotros hablamos mucho de los 200 millones de dólares del presupuesto de ACE que se transformaron en 550 entre el 2005 y el 2009. Eso es verdad, eso es verdad. Pero no solo con plata se hace la eficiencia asistencial. La plata es una condición necesaria. Con 200 millones era obvio que atender a 1,5 millones de personas, haga usted la cuenta y le da más o menos 200 pesos por mes y por persona. Es imposible atender a nadie si uno dispone de 200 pesos por mes, cuando una cuota mutual vale 900 o 1000, ¿no? Bueno, o sea que sin plata no es posible, pero también solo con plata no es posible, también requiere gestión, y nosotros creemos que aquí en el departamento ha habido, digamos, un ejemplo de eficiencia de la gestión. Yo acabo de volver de la UNASUR, la reunión de ministros de salud en Cuenca, y el gobierno paraguayo y varios otros gobiernos están interesados en analizar la experiencia de la planta de oxígeno. ¿No? Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la gestión, ¿no?, que son muy importantes que nosotros pongamos sobre la discusión. Porque salud es presupuesto, pero salud también es gestión. Y salud también es integración de usuarios y trabajadores en coordinación con los gestores. Y de alguna manera esas tres cosas, la gestión, lo rural, lo de la complementación, nos han llevado a que en este esquema de norte a sur que decía Sandra, tengamos también algunas excepciones al modelo norte a sur, justamente para poder valorar algunas experiencias que nos interesa poder tener, porque en el fondo cuando uno hace el esquema del departamento 1 al 18, al que le toca 15 recibe experiencia de los 14 anteriores, por lo menos experiencia que podemos transmitir nosotros. El que estuvo primero y solo podrá transmitir las suyas, aunque hagamos una segunda vuelta 2010 o 2011. Bien, ahora sí, quería comentar, nosotros cuando asumimos el gobierno, o dicho antes de asumir el gobierno, por allí por el 10 de febrero, en ese momento electo presidente, nos convocó a los ministros designados y nos pidió a todos un plan de trabajo para el quinquenio. Y nosotros le presentamos un plan que discutimos con Jorge, con 6 puntos, y la idea es transmitir acá en titulares cuáles son esos 6 puntos que conforman el plan estratégico del Ministerio de Salud Pública para el periodo 2010-2014. Dos observaciones previas a esos que me parece que son importantes para darle contexto a los 6 puntos. Primero, y es que la política de salud no puede ser encarada nunca como una política social desligada del resto de las políticas sociales. Por eso, como seguramente algunos saben, si no, lo comento, el presidente Mujica instaló los gabinetes sectoriales que funcionan alternado con el Consejo de Ministros. Un lunes el Consejo de Ministros y al lunes siguiente los 4 gabinetes, el social, el productivo, el de innovación y el de seguridad. A nosotros nos ha tocado participar tanto en el social como el de la innovación, pero ahora me quiero referir al social. Por lo tanto, la política social se diseña en el conjunto del gabinete social. Y nosotros somos conscientes que el país avanzó muchísimo en materia de reforma social, de reforma sanitaria, y avanzó muchísimo en reforma de la protección social. Pero avanzó mucho menos en política de vivienda. Y por lo tanto somos conscientes, es consciente el presidente y somos conscientes los ministros del área social, que la vivienda es un objetivo prioritario de este segundo periodo de gobierno y que la política social en su conjunto tiene que poner un foco en la política de vivienda. Claro que no hay política de vivienda sin una buena política sanitaria, porque nada sirve un hábitat mejorado si no hay acceso a los servicios de salud, si no hay acceso a los servicios de educación. O sea, todo es todo, pero también hay que tener claro que en la construcción de vivienda o en el realojamiento de los asentamientos o en el reciclaje de las viviendas hay una prioridad muy fuerte de este periodo de gobierno. No digo nada nuevo porque el propio presidente lo ha expresado. Y la segunda observación es que nosotros iniciamos una reforma de salud en un sistema colapsado. Los compañeros que trabajan en ACE saben que en el 2005 ACE estaba tambaleante, y los compañeros que trabajan o que están afiliados al sistema mutual saben que en el periodo de gobierno previo al de Tabaré Vázquez cerraron 9 mutualistas, que 4 de ellas estaban en rojo cuando asumimos nosotros, hubieran cerrado si no hubiera habido una política de sostenimiento, y unas 10 estaban en amarillo, eran deficitarias con grave riesgo de cerrar. Entonces, el primer periodo de la reforma estuvo muy ligado a rearmar el sistema, a crear el Sistema Nacional Integrado de Salud y su financiador, el Seguro Nacional de Salud. Esa estructura ya existe. Como veremos en los 6 puntos, se tiene que seguir complementando con nuevos ingresos, pero esa estructura ya existe. Hoy tenemos, la estructura es relativamente irreversible, no hay fuerza política en el país que crea que hay que revertir ese proceso de construcción del FONASA. Hay visiones diferentes de si se caminó bien, si se caminó mal, si hay que continuar por aquí o por allá, pero en general hay un consenso nacional de que la reforma de salud y su instrumento central, el Seguro Nacional de Salud, es una realidad que no da marcha atrás. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo de la segunda etapa? Ya no es construir institucionalidad, ya no es construir como se hicieron 4 leyes para armar el sistema. Ahora ya no, eso ya está. Ahora es un objetivo mucho más micro y no por eso ni menos importante, ni más fácil, que es hacer llegar esos derechos de salud que se constituyeron en las leyes a los lugares más alejados del país. Un hijo de un trabajador rural hoy por ley tiene el mismo derecho que un hijo de un trabajador urbano, el mismo. Es hijo de un trabajador, su padre aporta el 6% y él tiene derecho a elegir un prestador público o privado y tiene derecho al plan integral de atención y salud igualito que el otro. Cualquiera de nosotros sabe que en la práctica esos derechos no se están ejerciendo de la misma manera. ¿No? Gran parte de la responsabilidad nuestra y gran parte es responsabilidad de los prestadores de salud que en sus estrategias priorizan de manera diferente los medios urbanos y rurales y de las emergencias y de todo lo que conformamos el sistema de salud. Entonces, en esta segunda etapa, el objetivo central de la reforma es hacer llegar la salud a los lugares más lejanos de los centros de las capitales departamentales y la capital del país. Y por eso, como vamos a ver ahora, los programas están asociados mucho a ese objetivo. Ahora sí paso a los 6 objetivos. Quiero hablar un objetivo respecto al propio FONASA, uno segundo respecto a los programas de salud, uno tercero respecto a la descentralización, uno cuarto respecto a la regulación del sistema, al papel de nuestra Junta Nacional de Salud como mecanismo de control, uno quinto vinculado a la complementación asistencial y finalmente uno último respecto a los recursos humanos y a la política hacia los profesionales de la salud. Respecto al primero, FONASA, nosotros tenemos una obligación legal que ya está presupuestada, ya está en el diseño presupuestal 2010-2014, porque es una obligación que nos viene dada del gobierno anterior, que dice la ley, que a partir del 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2013, en 4 fases sucesivas, ingresan los y las cónyuges al sistema integrado, al Seguro Nacional de Salud. Más o menos estamos hablando ahí aproximadamente de unas 150 a 180 mil personas, depende porque la estimación es del año 2008 y seguramente puede haber habido algunos cónyuges que eran FONASA y perdieron su trabajo, o sea que se suman, o algunos cónyuges que eran inactivos y consiguieron trabajo y se restan, ¿no? Pero en grandes números son unos 180 mil, entre 150 y 180 mil las personas que ingresaron. Por otro lado, también la ley nos dice que el 1 de enero del 2011 deben ingresar los profesionales y todos los que trabajan fuera de la relación de dependencia, o sea que trabajan de manera independiente. Y a los que, se le tiene que aplicar, igual que a cualquier empresa unipersonal, un aporte obrero patronal, o sea, la suma de los dos aportes sobre sus ingresos y con ello tener el derecho a la salud propia y de sus hijos. Y también nos dice la ley que deben ingresar las cajas de auxilio o seguros convencionales de la ley 14.407 el 1 de enero del 2011. Y también nos dice la ley, pero no nos fija fecha, que estamos mandatados a ingresar a los trabajadores municipales. Me preguntaban ahora a nivel de prensa este tema. Nosotros hemos tenido una reunión a pedido de ellos con la Federación de Trabajadores Municipales, que ha manifestado su interés en trabajar en este quinquenio su ingreso. 14 municipios, entre ellos tienen convenio con Institución de Asistencia Médica Colectiva y 4 tienen con ACE. Son situaciones distintas que hay que tratar como situaciones distintas, pero vamos a trabajar a partir de la Junta Nacional de Salud en el ingreso a los municipales. Y finalmente tenemos un colectivo que no está en la ley, sino que es un compromiso político asumido en la campaña electoral, de que ingresen los jubilados al Fondo Nacional de Salud. Hoy los jubilados que tienen derecho a ingresar son aquellos que ganan menos de 2.6 bases de prestación, o sea, son unos 5.400, 5.500 pesos. La idea es ir subiendo ese tope a lo largo de los 5 años de presupuesto quinquenal hasta llegar al final a la total incorporación de los jubilados. Obviamente, hasta que no tengamos más certezas fiscales, no podemos decir cómo va a ser esa distribución a lo largo del quinquenio. Seguramente lo anunciaremos en la ley de presupuesto que se envía al Parlamento el 31 de agosto de este año. Segundo, el tema de los programas. Acá está esta idea de que los programas son el instrumento más importante para que la salud llegue a la gente directamente. Los programas los diseña el Ministerio y los implementan los prestadores. ACE o CANDEL, en el caso de la Valleja, o sea, dicho en general, ACE o el Sistema de Asistencia Médica Colectiva, las mutualistas. En ese sentido, nosotros nos hemos planteado 3 grandes prioridades en los programas. Uno es el programa que tiene que ver con los ciclos de vida y en particular con primera infancia, infancia y adolescencia. ¿Ah? Ya hemos anunciado que vamos a incorporar en los próximos meses, antes de la zafra invernal, la visita domiciliaria obligatoria para los niños y niñas cuando nacen antes de los 10 días de su nacimiento en domicilio, porque en un país donde la tasa de mortalidad infantil es de las mejores, también fuimos muy valorados en la reunión de UNASUR en Cuenca, porque hemos logrado bajar un dígito la tasa de mortalidad infantil al 9.54, pero 2.5 de ese 9.54, o sea, la cuarta parte de eso, se produce en muerte postneonatal en domicilio, ¿no? Por causas que muchas veces son evitables en la medida que haya controles periódicos sobre eso. Entonces, vamos a incorporar la visita domiciliaria obligatoria y otra serie de programas, ¿no? Esto aislado solo, formando parte de un programa general. También hemos anunciado que vamos a incorporar en el programa Salud Adolescente algunos aspectos de salud obligatoria, que puede ir por el lado de las metas asistenciales o no, lo estamos discutiendo cuál es el camino, pero vamos a incorporar una meta en materia de salud adolescente. Entonces, programa ciclo de vida. Segundo, el programa salud mental. También hemos anunciado que a partir del 1 de enero del 2011, la salud mental queda incorporada al programa integral de atención en salud de manera gradual. Esta semana que viene tenemos la posibilidad de, vamos a hacer algunos anuncios en un congreso de psicología médica al que estamos invitados y vamos a hacer algunos anuncios, pero básicamente la idea es que a partir del 2011 la terapia como forma de atención psicológica sea incorporada. Y en principio, de manera gradual, estamos pensando, esto no está definido, pero estamos pensando que lo mejor es empezar por algunas poblaciones de alta necesidad, como los adolescentes, o aquellos que repican fuertemente sobre los adolescentes, como los profesores y los maestros, digamos, ¿no? Es decir, buscar algún mecanismo de ese tipo en un programa piloto durante el año 2011 para irlo generalizando también a lo largo del quinquenio. Y el tercero es el de salud rural. Y ese me permite ir al tercer punto, que es el de la descentralización. Y aprovecho para plantear el tema de la descentralización con el programa de salud rural. Nosotros, hasta el año, en el periodo gobierno anterior a Tabaré Vázquez, había una figura que se llamaba directores regionales. O sea, había cinco directores regionales. Nosotros eliminamos esa figura y creamos directores en todos los departamentos. O sea, directores departamentales son cargos creados en la ley de presupuestos, son cargos de particular confianza, o sea, de confianza política, o sea, son cargos políticos, digamos. Y en este segundo gobierno hicimos dos modificaciones. La primera es que creamos el cargo de coordinador o director de directores departamentales, que Daniel Pasos, que nos acompaña aquí, y a su vez transformamos a los directores departamentales, que eran simplemente personas individuales responsables en su departamento de la salud, en una unidad de descentralización. Transformamos en una unidad orgánica, dependiendo del director general de salud, de descentralización, para darle potencia y va a ser nuestra prioridad en el programa, en el presupuesto quinquenal 2010-2014. ¿Sí? Fortalecer con recursos a las direcciones departamentales. En términos del programa Salud Rural, estamos pensando por ahora, recién hicimos una primera reunión convocando, tuvimos una reunión con la Sociedad de Medicina Rural, uno de ellos un médico de aquí, del departamento de Solís, que estaba cuando hoy pasamos por allí, que nos aportaron bastantes elementos de una realidad que involucra unos 120 médicos que conforman la Sociedad de Medicina Rural, pero ahí es trabajar dos medidas importantes para diseñar el programa. Una es el tema de la erradicación de profesionales, a través de estímulos para la erradicación. El presidente Mujica ha dicho y lo ha repetido el ministro Brenta, nosotros consideramos que en el periodo anterior cumplimos una promesa electoral y además un compromiso ético que teníamos con los trabajadores del país, que era recuperar el salario perdido durante la administración 2000-2004 del presidente Valle. a partir del segundo periodo de gobierno, nuestro compromiso es mejorar los salarios en la medida que haya indicadores de rendimiento que acompañen la productividad y la mejora de la organización del trabajo. ¿Sí? Ya el desequilibrio 2000-2004 ya se restableció y los salarios reales perdidos ya se recuperaron al nivel del 2000. ¿Ah? Por lo tanto, la política salarial del segundo periodo tiene que estar asociada fundamentalmente a nuevas modalidades de organización del trabajo y, en el caso de salud, modalidades que prioricen el primer nivel de atención. ¿Ah? Creemos que Uruguay en los 90 estructuró un mercado de trabajo que privilegió el acto médico, que privilegió la atención mega hospitalaria, médico hospitalaria, que privilegió la especialidad per se. Y obviamente nadie cree que un sistema de salud puede funcionar sin un muy buen segundo y tercer nivel, ¿no? O sea, nadie pone el primer nivel en oposición al segundo y al tercer nivel, ¿no? Por algo, en el periodo anterior de gobierno, hicimos un gran esfuerzo económico por traer el PET, la tomografía por positrones, al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Pero si no hay un buen primer nivel, y si los profesionales del primer nivel no tienen remuneraciones que los estimule a trabajar en el primer nivel, no va a haber cambio en el modelo de atención. Y Uruguay está muy acostumbrado a que las remuneraciones en salud están asociadas al acto, a la especialidad y al riesgo. Y riesgo se identifica con área cerrada. Yo quiero discutir ese tema, si riesgo solo es área cerrada, si riesgo no es también trabajar en una policlínica rural en condiciones a veces de casi inestabilidad de recursos y de capacidad de resolución de algunas cosas. El concepto de riesgo es un concepto que en salud tiene muchas. Nosotros el viejo laudo, el viejo no porque existe, el laudo FUS o el laudo SMU o el laudo FEMI de alguna manera asocia riesgo a área cerrada, ¿no? Y es obvio que ahí hay una serie de cuestiones que hay que valorar a la hora de remunerar, pero no es la única, no es el único componente del riesgo sanitario. Por tanto, nuestro programa de descentralización, Internacional Salud Rural, tiene como primer elemento el tema de la erradicación de médicos en el interior y en el medio rural a partir de estímulos económicos. Y el segundo, una experiencia que además estamos estudiando, nuestro programa Salud Rural está estudiando en otros países, en países más desarrollados, pero de zonas rurales, como Francia, por ejemplo, o incluso el caso israelí, que han trabajado el tema de los ambulatorios volantes, ¿no? Los ambulatorios que van recorriendo distintos lugares, llevando elementos de sanidad a lugares. Es obvio que hay ciertas técnicas cuya economía a escala no justifica que estén permanentemente en un lugar, en una población de 200 o de 500 o de 1000, pero en algún momento tiene que pasar. ¿Ah? En algún momento tiene que pasar por allí y no puede pasar que las personas tengan que recorrer kilómetros para hacer un estudio que perfectamente con una buena administración, estamos hablando de los servicios coordinados, ¿no? Los servicios de urgencia tienen otra lógica que obviamente hay que estudiarlas de otra perspectiva. Los servicios coordinados que permita coordinar una red de servicios rurales donde está claro, hoy Candel nos expresó en la reunión que tuvimos su compromiso y hace también, así como lo expuso la FEMI en la reunión que tuvimos con FEMI, su compromiso a ser partícipe de nuestros dos programas prioritarios, del mental y del rural. El cuarto componente que yo quería analizar tiene que ver con los mecanismos de regulación y la Junta Nacional de Salud. Nosotros creamos una junta porque entendimos, ¿no?, que el Ministerio de Salud Pública tiene una función de policía sanitaria y tiene que controlar que se habiliten los servicios en condiciones. Ahora estamos, aprovecho ya a decirlo, estamos trabajando para empezar a partir del 2011 con un sistema de acreditación de servicios, porque a veces uno habilita y luego pasan tiempos y el servicio habilitado por 5 años, pero durante los 5 años el servicio tiene que seguir mostrando su capacidad de respuesta. Entonces vamos al sistema de acreditación, tampoco lo tenemos definido, pero hemos avanzado en la idea de que deberíamos empezar por las maternidades, un lugar muy clave para un país que tiene nada más que 50.000 nacimientos al año y que tiene un problema de estructura poblacional, hasta el punto que el presidente me ha encargado conformar un grupo de trabajo para analizar políticas poblacionales de largo plazo, porque estamos en el 2030 vamos a tener más gente de 65 años que de menores de 14. Entonces, en ese entorno, nosotros queremos trabajar fuertemente en la regulación de estos temas y en crearnos con la Junta de Salud un organismo que se separa se separa no jurídicamente, porque la Junta integra el Ministerio, pero se separa funcionalmente de la Policía Sanitaria, de los controles marco, digamos, ¿no?, de la fiscalización, y va a ordenar y regular la relación con los prestadores de salud. Los contratos de gestión, las metas asistenciales, bueno, hoy recorriendo Candil ya hablamos un poco de estos temas de las metas, es decir, sea, digamos, el referente para los prestadores de salud del funcionamiento del sistema. Y le hemos dado mucha importancia a la Junta. El contrato de gestión es uno de los elementos que más nos preguntan cuando recorremos distintos lugares del mundo, porque en general en todas partes del mundo hay contratos de gestión de los ministerios de salud pública con los hospitales públicos. Porque, bueno, en el fondo es un contrato de gestión entre partes, digamos, ¿no? Pero las experiencias de firmar contratos de gestión con los prestadores privados han sido todas derrotadas, han sido todas fracasadas, no han podido lograr establecer esos mecanismos. Entonces, nosotros que llevamos casi 2 años, que hacemos una evaluación positiva, seguramente para mejorable en lo que es el control del cumplimiento de los contratos, pero una evaluación positiva ha sido aceptado por los prestadores de que tiene que haber un vínculo que establece sus obligaciones, que las mide y las sanciona en caso de que no las cumpla. Es una experiencia que queremos seguir desarrollando, y ese era mi cuarto punto al que quería fortalecer la Junta. Le hemos dado a la Junta Nacional de Salud, a nuestros 2 delegados, una estructura técnica muy importante para que cuenten con los elementos para poder evaluar la tecnología. Todos saben que una vez que se instaló el PET, están circulando pedidos de un segundo, tercer, cuarto y quinto PET. En Argentina hay 18. Todos saben, como decía hoy Galo en la reunión con Gandel, que hay un número de tomógrafos impresionantes, mamógrafos, cuya capacidad ociosa es del 50%. O sea, se podrían hacer el doble de mamografías con la capacidad instalada de mamógrafos que hay en el país. Bueno, todo eso fue fruto de una década perdida en materia de regulaciones en los años 90, donde atraso cambiario mediante y facilidad de importación llegaron demasiadas cosas para la capacidad, para las necesidades tecnológicas del país. Hoy estamos pagando parte de esos costos, 44 tomógrafos solo en Montevideo, ¿no? Supongo que más de la mitad de ellos en un espacio físico en torno al obelisco de Montevideo cerrado allí. Todas esas cosas son cosas que queremos que la Junta regule, que cuando alguien venga a pedir un aparato, haya una acción de la Policía Sanitaria que diga, ese aparato está habilitado, perfecto, porque cumple las normativas. Pero yo además tengo que decir si es necesario. Puede estar perfectamente habilitado, pero no sea necesario que haya un tomógrafo más o un resonador más, o sí puede ser necesario, ¿no? No estoy haciendo ninguna aceleración por sí o por no. Pero tiene que haber una decisión sanitaria en materia de tecnología, y tiene que haber una decisión política vinculada a la necesidad y viabilidad y el análisis costo-efectividad de ese aparato que ingresa. Si nosotros no, ahora con el Fondo Nacional de Recursos estamos profundizando eso, porque, claro, todos los días aparecen cosas nuevas. Todos los días aparecen cosas nuevas que tienen evidencia científica comprobada, pero no siempre son necesarios, ¿no?, ni adecuados a la disponibilidad de recursos que el país tiene que saber que tiene un tope ético respecto a lo que puede dar y a quién dar. Y por lo tanto le damos mucha importancia a la regulación y a nuestra Junta Nacional de Salud como el organismo que le pone la cabeza al Sistema Nacional de Salud. En quinto lugar, quería hacer una referencia, y ya siendo los 2 puntos finales, al concepto que dije al principio de la complementación asistencial, que puede ser público-privado, puede ser público-público, puede ser privado-privado. Tenemos muchos ejemplos de esto. La compra conjunta de medicamentos de la Federación Médica del Interior es un muy buen ejemplo de complementación privado-privado, en donde los costos se abaratan sensiblemente al comprar para más de 400.000 afiliados y no comprar para 5.000, para 8.000, para 10.000, para 12.000. El acuerdo que estamos a punto de firmar en las próximas semanas con el Hospital de Clínica para la atención de los usuarios SAS en el hospital es un ejemplo de público-público. O el acuerdo de trasplante hepático, ¿no?, que ya por suerte llevamos 14, ¿no? 14 trasplantes y solo una mortalidad, es otro ejemplo entre el militar y hace de público-público. pero también, y hoy lo hablamos con Campbell, tenemos aquí la UCI, por ejemplo, para no hablar de algo lejano, de público privado, público mutual. Tenemos que seguir trabajando en eso. Nosotros le propusimos como ministerio a los compañeros que van a asumir en el nuevo directorio de ACE, que esperamos que mañana vote el Senado las veñas, hay una sesión especial para votar las veñas, y al Consejo Directivo de la FEMI, conformar un grupo tripartito, FEMI, ACE, Ministerio, para definir una política de complementación. Después, en cada lugar, la complementación adquiere ribetes particulares, pero definir juntos una política. ¿Qué es complementación? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los criterios básicos para definir? Y vamos a intentar premiar la complementación. Premiarla con distintos mecanismos que ayuden, digamos, a estimular la complementación. Y finalmente, el último, de que es el último, que recursos humanos, ya hablé bastante, y cuando hablé de la descentralización, voy a resumir el criterio. Como dije hoy, nosotros creemos que como gobierno en el periodo anterior cumplimos una norma, una promesa, un desafío, que era recuperar el salario perdido durante la administración Valle. Ahora se trata de otra cosa. Se trata de que los salarios sigan creciendo en línea con el crecimiento de la productividad y de la producción. Que los salarios acompañen el crecimiento económico. Todos sabemos que esto solo se hace si hay un acuerdo general. En la dictadura la economía creció mucho y los salarios cayeron. En los 90 la economía creció mucho y los salarios cayeron. No hay linealidad entre crecimiento económico y salarios. Pero también sabemos que los salarios no pueden crecer si no acompasan el crecimiento económico. Porque si no, un día la economía se derrumba. Y entonces queremos que los salarios acompañen el crecimiento de la economía. Y para eso estamos proponiendo, a través de los consejos de salarios, mecanismos en la cual la mejora del salario real esté asociada al crecimiento económico del sector. Cuánto crecen las mutualistas, cuánto crece ACE, es decir, que haya elementos que permitan que, si el sector crece, haga justicia distributiva. Ese crecimiento se reparta entre las mutuales y los trabajadores, o entre ACE y los trabajadores. Pero queremos incorporar tres objetivos más en materia de recursos humanos. Uno, ya lo dije, la estimulación de profesionales en el interior del país. Uno segundo es combatir el multiempleo. Nosotros, el multiempleo es causa de muchos de los problemas que tiene la atención sanitaria, ¿no? Los médicos sostienen una reivindicación seguramente muy justa desde el punto de vista asistencial, que es pasar de 10 a 15 minutos por atención por paciente. Si lo hacemos muy rápido, las instituciones no van a tener en su plantilla médicos ni horarios suficientes para dar respuesta a ese mayor número de personas que tiene que tener para atender con otra rutina a sus usuarios. Entonces tenemos que trabajar por consolidar altas dedicaciones. Con Jorge tuvimos la suerte de participar en el proyecto cuando la universidad cambió su sistema de baja a alta dedicación. Y varios de los estímulos que se dieron allí, estímulos para estudio, estímulos para capacitación, estímulos económicos, de que el valor de la manera más cuando uno se dedica, estímulos en la carrera funcional, eso valdría para el sector público, obviamente, no para el sector mutual, que esos criterios de carrera se definen de manera propia, digamos, ¿no? Varios de esos estímulos hay que darlos. Queremos ir al mono, quizás no al monoempleo, pero la alta dedicación. Hoy el laudo médico de 26 horas de policlínica mensuales respondió a los años 60, cuando lo que había que hacer era lo inverso que ahora, bajar la dedicación de los médicos más viejos para abrir el campo a una profesión que estaba creciendo de manera muy grande, y eso habría, porque al topear la dedicación horaria habría campo para nuevos médicos. Esa realidad de los 60 no es la realidad de hoy. La realidad de hoy es la inversa. La realidad de hoy es que tenemos un número de médicos que permitiría, con un esquema de alta dedicación, tener una estructura adecuada. Y hay que estimular, como dije en el primer punto, la erradicación en el interior, porque el país tiene más del 75% de sus médicos en Montevideo, 25% en el interior, y la población, como ustedes saben, todos en menos del 50% en Montevideo. ACE ha resuelto eso con un sistema de viáticos, dándole viáticos a los médicos para que viajen. Ese es un muy mal sistema, es un parche, resuelve el problema porque, bueno, da un estímulo económico para que la persona vaya, pero queremos erradicación. Queremos, nosotros cuando la ley de residencia quisimos trabajar en la erradicación obligatoria en el interior y no tuvimos éxito en la discusión con el resto de los que discuten la ley de residencia. Pero vamos a seguir insistiendo. Y el tercer componente del laudo médico que queremos estimular, ¿no?, es capacitación. El primero es, el tercero es capacitación. Nosotros hoy tenemos una meta que tiene que ver con capacitación. Cuando lo pusimos, lo hicimos pensando en que la capacitación no se estaba dando en el sistema, no estaba en muchos de los componentes del sistema que había que introducirlo. Pero sabemos que ese es un mecanismo que en el mejor de los casos puede ser complementario, que la capacitación tiene que ser parte del laudo. La capacitación es un sentido amplio, los congresos, el estudio, los ateneos, las horas de caja. Ahora, si uno tiene 26 horas mensuales y le dan horas para ateneos, no trabaja, ¿no? Ahora, si uno tiene 40 horas semanales en un lugar, o sea, tiene una altísima dedicación, perfectamente puede hacer asistencia, puede hacer ateneos, puede hacer capacitación, puede hacer consultas a otros médicos más jóvenes para transmitirles sus experiencias, puede hacer muchas cosas si tiene una alta dedicación. Ahora, si tiene 26 horas mensuales, lo único que puede hacer es así a las apuradas, hacer algunas policlínicas para que la gente pueda atenderse. Entonces, tenemos que trabajar en la alta dedicación. Tanto la FEMI como el SMU han manifestado su acuerdo con esta idea de alta dedicación y erradicación del interior, y queremos trabajarlo fuertemente. Lo que podamos en el Consejo de Salarios que se viene ahora, sabemos que los consejos de salarios tienen más preocupación por el salario que por las condiciones de trabajo, y que una vez que se lauda el salario, todo el mundo para su casa y se terminó el asunto, pero queremos seguir trabajando después del laudo, de laudar el salario en algún ámbito para ir cambiando estas condiciones de trabajo. Como ustedes ven, son seis propuestas muy ambiciosas, pero que tienen un hilo conductor, más allá de la primera, que lo que hace es universalizar el FONASA, tienen un hilo conductor común. Y es, dado que la reforma está instalada, mejorar la calidad de atención. Sea por el lado de los recursos humanos, sea por los recursos materiales, sea por los programas, pero todo tiene un hilo común. Ya el cambio en el modelo de financiamiento y el cambio institucional está consolidado, hay que potenciar el cambio del modelo de atención, y eso lo dan algunas de estas medidas que hemos planteado aquí. Así que, bueno, esto es lo que vamos a hacer en este periodo, y ustedes, tanto trabajadores de ACE como trabajadores de Candel, como usuarios de ACE, como usuarios de Candel, porque en el fondo todos somos usuarios de algún lugar de salud, van a ser nuestros principales colaboradores para que podamos hacer esto.